Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us volem parlar de la campanya de Mans Unides, una campanya anual que s'ha presentat aquests dies i que té per títol «La nostra indiferència els condemna a l'oblit, és hora d'actuar». Mans Unides, com sempre, presenta la seva campanya anual i ho fa a través de diversos testimonis. Avui ens acompanya al Paraules de Vida el doctor Carlos Arriola. Ell és el president de l'associació Santiago Jocotán, a Guatemala, on porta més de 30 anys treballant a la regió de Chortí per tal de lluitar contra la fam i la desnutrició a través de l'enfortiment de la sobirania alimentària de les comunitats camperoles i indígenes. Ell és avui el nostre convidat en una campanya anual de Mans Unides que sobretot se centra a denunciar les enormes desigualtats que hi ha a la població mundial i que alimenten i que cronifiquen la fam i la pobresa. Avui, com us expliquem, tenim aquesta nova campanya de Mans Unides a la qual li prestem tota l'atenció, però com sempre també tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Serà a la recta final del Paraules de Vida. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Doctor Carlos Arriola, bon dia, buenos días, bienvenido al Paraules de Vida.
Gracias, gracias, buen día, un gusto saludarles.
Como decíamos en la portada estos días, Mans Unidas ha presentado su campaña, su nueva campaña anual, que en este caso tiene por título Nuestra indiferencia los condena al olvido. Uno de los testimonios de esta campaña ha sido precisamente el doctor Carlos Arriola. Ell és el president de l'associació Santiago Jocotán, que està a Guatemala. De hecho, Carlos, llevas más de 30 años trabajando en la región de Chortí, en este caso para luchar contra el hambre, ¿verdad?
Exactamente, sí. Llegué hace 30 años, 31 cumpliré en este agosto, y fue precisamente por eso, para trabajar contra el hambre. Cuando yo hago mis estudios, pues no había visto cantidad de niños desnutridos como los que vi cuando llegué a este centro, y pues creo que mi vida cambió desde entonces.
Pues vamos a hablar precisamente, vamos a mostrarles a los oyentes del Paraules de Vida de Catalunya Radio el trabajo que estás haciendo a través de esta asociación Santiago Jocotán. La misión de esta asociación, ¿cuál es?
La misión es brindar atención integral a las personas indígenas y postergadas del área rural de Jocotán y Chiquimula. Nace de la Iglesia Católica y pensando que le tuviera sobrevida el trabajo que había hecho toda una misión católica, pues se construyó la Asociación Santiago Jocotán, que mantiene las mismas líneas y pensamiento de la Iglesia Católica.
Pues hablamos de las líneas de actuación, porque nos explican que el trabajo que realizáis a través de la asociación es precisamente eso, luchar contra el hambre y la desnutrición, ¿no? A través de, sobre todo, de fomentar la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas. Es decir, que supongo que el problema más grande es el hambre y la desnutrición en la zona, ¿no?
Exactamente. Tenemos una de las líneas de trabajo, es el Centro de Recuperación Nutricional, donde atendemos a los niños en fase aguda. Pero no tiene sentido trabajar y recuperar niños que posteriormente van a sus comunidades y por falta de alimentos se desnutren. Entonces trabajamos todo el tema de la soberanía y seguridad alimentaria desde un enfoque de derecho humano a la alimentación que garantice a las personas el acceso al agua y el acceso a los alimentos. Entonces construimos huertos tras patio en cada una de las viviendas de los alimentos culturalmente aceptados, cosechamos el agua de lluvia y de igual manera se va organizando a las personas para construir la reserva de granos básicos, maíz y frijol, y el banco de semilla criolla, que ante la carestía de agua, pues las grandes empresas meten su semilla que no es apta para nuestra comunidad, que es muy seca. Entonces tenemos un banco de semillas que nos permite garantizar los alimentos.
¿Cuáles son esos alimentos? No sé si son alimentos de temporada, ¿cómo lo hacen?
O sea, son alimentos de temporada. Lo que no falta es el maíz y el frijol, que es la esencia, pero tenemos, aquí la gente le llama quiletes a las hierbas, hierba mora, otro tipo de hierba que se cosecha en las épocas de lluvia y en la época de invierno. Entonces, esto, conjunto con el maíz y el frijol, subsanan y hacen una dieta muy equilibrada en la población.
Entonces es un poco hablar de la emancipación alimentaria, ¿no? Para que puedan cultivar esos productos y los consuman.
Exactamente. El problema es que las grandes empresas han metido el maíz y los fertilizantes. Entonces prácticamente amarran a la población a un tipo de agricultura. Mientras que lo que nosotros buscamos es mejorar los suelos a través de toda la agricultura orgánica, la preparación del suelo, no quemar ya las tierras. Entonces hemos logrado que la gente se dé cuenta que su agricultura tradicional y ancestral es válida y que puede romper con ese sistema hegemónico económico que nos impulsa a comprar.
Supongo que es un poco la presión, ¿no? La presión no capitalista o la presión de los grandes poderes.
Totalmente, o sea, ese es uno de los problemas porque una de las acciones que hacían los gobiernos de Guatemala era brindar maíz y brindar fertilizante, pero lo único que hacía era que la gente se tenía que casar con el fertilizante y seguir produciéndolo. Y eso lo hemos logrado romper y por lo menos este gobierno que estamos no ha hecho esas medidas y entonces eso nos ayuda a que todo el trabajo tradicional se logre conservar.
¿Cómo es el día a día de la asociación? Y de hecho ahora nos estás explicando un poco el trabajo que hacéis. ¿Cuántas personas os ayudan a hacer todo este trabajo?
Tenemos un equipo de 16 personas, tenemos un equipo de 5 que trabajan puramente el tema de educación, educación formal, y tenemos un equipo de educadoras que trabajan la formación popular o la tradicional, y tenemos técnicos agrícolas que van a las comunidades al día a día a trabajar con las personas, no a enseñar, a trabajar con las personas, a saber, a recuperar lo que ellos saben y convertir lo que ellos saben en una práctica mejorada y de esto obtener productos que la gente se sienta contenta que son de ellos, no imponer cosas que no nosotros no podemos llegar a imponer a ningún lado. Entonces el día a día es en la comunidad, es en el campo.
Y es importante ese trabajo. No sé, el perfil de personas a las que ayudáis, ¿cuál es?
El perfil son personas de escasos recursos, indígenas y que viven en las comunidades rurales, poniendo una distancia más o menos de 17, 18 kilómetros de la cabecera municipal, pero con un acceso en vehículo de doble tracción, lo cual esos 17 kilómetros se pueden convertir en hora y media de camino, en malos caminos, y entonces esa es la población. Tenemos población que demanda porque conoce las experiencias de otras aldeas y entonces nos busca para que las apoyemos y es el tipo de personas que hacemos. No trabajamos en comunidades cercanas al casco urbano porque ellas ya tienen otro tipo de condiciones y no lo necesitan. Nuestro trabajo es puramente con los más alejados, los postergados.
Son familias, supongo, gente joven, gente mayor.
Hay de todo, son familias. Recordemos que aquí los núcleos familiares son grandes, el promedio son de 7 a 9 personas por familia. Entonces están los dos padres, están los hijos, los pequeños, a veces algún nieto. Se involucra mucho a la mujer. El papel de la mujer sigue siendo protagónico en la seguridad y soberanía alimentaria y trabajamos mucho con ellas. Los hombres pues tienen que salir, migran a buscar trabajo en ciertas épocas, pero son las mujeres las que sostienen los hogares muchas veces.
Cuando se les enseña a estas personas el trabajo, como decías, ¿no? Con los miembros de la asociación, supongo que son receptivos, ¿no? Que quieren emanciparse, que necesitan emanciparse, ¿no?
Sí, lo que pasa es de que cuando tú tratas con dignidad a las personas y como seres humanos, ellos sienten la confianza de que verdaderamente somos sus amigos y lo que queremos es mejorar su condición de vida. Como te repito, no llegamos a imponer nada. Entonces, cuando la gente empieza a entrar en un contexto de amabilidad, de trato humano, entonces las cosas van caminando, van marchando muy bien. Y lo que nosotros buscamos es que ellos se empoderen de un proceso. Tenemos ejemplos en comunidades que las trabajamos por 14 años. Y hoy ellos están solos, caminando, caminando, caminando y con bastantes mejoras. Entonces ese es nuestro sueño, solo sembrar semillas, aportar un poco de agua para que esa semilla crezca y luego ellos tienen que seguir adelante.
¿Hay recelos en un primer momento, quizá? ¿O os miran con cierta distancia?
Hay más desconfianza. Mira, nosotros nos ayuda que el programa es de la Iglesia Católica. Entonces eso ha sido la puerta de entrada porque ellos saben que nosotros no los vamos a engañar, no les vamos a mentir, no les vamos a robar. Entonces esa es la puerta de entrada. Al principio un poquito de desconfianza en saber si lo que se está haciendo, se propone, va a funcionar, no va a funcionar. Nosotros tenemos normas muy firmes en la asociación, que por ejemplo es el respeto a las personas, el respeto a los horarios de las personas, a los tiempos que ellos pueden estar. Si nosotros decimos llegamos a las 8 de la mañana tenemos que estar ahí, llueva, truene o relampaguee, entonces la gente empieza a notar que sí es cierto, que pueden confiar en nosotros.
De hecho, el trabajo que ahora nos explica, que nos explica al doctor Carlos Arriola, es posible gracias también a la colaboración de las personas que hacen su donativo, que colaboran con Manos Unidas. De hecho, ha servido, tu testimonio ha servido este año para presentar la campaña, como yo decía al principio del programa, una campaña que tiene por título Nuestra indiferencia los condena al olvido. Es decir, eso es lo más importante, no mostrar esa indiferencia, ¿no?, que mostramos.
Totalmente. Una de las cuestiones interesantes y que a nosotros nos agrada mucho de Manos Unidas es el enfoque de proceso que ellos tienen. No pretenden cambiar una comunidad o una familia de un día para otro. Son procesos que llevan educación, el tema de derecho. Y entonces poder proponer desde nuestra realidad las acciones que necesitamos y Manos Unidas confiar en eso. Tenemos el apoyo tal vez una vez al año o cada 18 meses de alguien de España y el resto lo hacemos nosotros. Entonces a nosotros nos da eso mucha confianza y mucha libertad de hacer y disponer. Como un ejemplo sencillo, en el año 21, cuando fue en el 20, cuando estuvo muy fuerte lo del coronavirus y las restricciones, todas las instituciones que trabajan en la zona ya no fueron a las comunidades. Nosotros seguimos yendo, ni un día faltamos a la comunidad, pero solicitamos inmediatamente a Manos Unidas poder hacer modificaciones en los presupuestos para mitigar las restricciones que se estaban dando.
Era adaptar ese presupuesto a la situación de pandemia y de restricción.
Exacto, exactamente. Y una disponibilidad inmediata de decirnos, ustedes están en la libertad, adecuemos este presupuesto a esta situación de pandemia. Entonces, esas cosas te llenan mucho y te comprometen y nos dan a nosotros la alegría de saber que no hay indiferencia, que nos están viendo a nuestra necesidad y nos apoyan de todo corazón.
De hecho, la campaña para este 2022 se centra sobre todo también en dar visibilidad o explicar las consecuencias que tiene esa desigualdad que vivimos en todo el mundo, pero sobre todo también en zonas donde la situación es más vulnerable, ¿no? Desigualdad, luchar contra esa desigualdad.
Es complicado porque el lema de Manos Unidas de nuestra indiferencia los condena al olvido, pues empezando por nuestras autoridades, nuestros políticos, son indiferentes y entonces lo único que hacen es abrir más la brecha de la desigualdad. Guatemala es un país rico, Guatemala tiene recursos naturales, pero preciosos, pero que esa desigualdad lo que hace es generar a un grupo mucha riqueza y al otro condenarlos al olvido. Entonces, a mí este lema de la campaña de Manos Unidas me encanta porque creo que no tenemos que ser indiferentes, tenemos que romper esa indiferencia y tratar de vencer ese puente de la desigualdad que lo que marca es pobreza y miseria.
Una pobreza que sobre todo nos hacen hincapié desde Manos Unidas, una pobreza que aumenta, una desigualdad que aumenta en este caso la pobreza multidimensional, ¿no? Es decir, una pobreza que se extiende por todo.
Así es, o sea, una pobreza, como yo siempre digo, no solo de falta de recursos económicos, esa pobreza de falta de autoestima, de una pobreza de soñar con un mañana que puede mejorar, una pobreza de valorarme como humano y sentirme muchas veces como un objeto nada más. Entonces la pobreza multidimensional realmente es más complicada porque romper con paradigmas de una pobreza económica por falta de recursos, pues de repente podría ser más fácil. Pero cuando nosotros nos encontramos con una persona que le estamos hablando y como que no te entiende, como que le estuviéramos hablando en no sé ni qué idioma, entonces uno lo ve mucho más complejo, ¿verdad?
Es situación de impotencia, supongo, ¿no?
De impotencia, de tristeza y de ver evidenciado que esa estrategia de tenernos pobres e ignorantes funciona y que ahí sí que la lucha es romper con eso, ¿verdad?
De hecho, es importante campañas como las de Manos Unidas que constantemente, año tras año, nos van recordando y nos recuerdan el trabajo que se hacen desde muchas entidades y sobre todo para eso, para acabar con la pobreza, una pobreza que se va cronificando, ¿no?, en la historia.
Es una pobreza que se va perpetuando. Y en nuestro país, yo lo he dicho y no me canso de decirlo, como que fuera la estrategia política, porque entre más pobre, entre más tonto, ignorante sea nuestra población, la manipulación que nos hacen, pues se hace mucho más grande. Hace unos días estuvimos en una entrevista con el padre Álvar y él mencionaba un tema que a mí me dio, no sé, risa o no sé, pero él decía la nueva colonización. Y yo decía, la nueva colonización, pues ¿por qué no le llamamos? Claro que es la persistente corrupción la que nos está dañando a nuestros países. Claro que es una manera de colonizarnos y tenernos sumergidos en la miseria, pero es una estrategia de corrupción que es la que no nos va a permitir romper esa brecha de desigualdad.
Ara el doctor Carlos Arriola parlava del padre Álvar, que de hecho és jesuïta. Ha sido el otro testimonio que ha servido para presentar este año la campaña de Manos Unidas. Él, el jesuita Álvar Sánchez, que es promotor de proyectos de la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador, ¿verdad? Y ha sido, pues, en este caso también el testimonio para explicar la campaña de este año.
Así es, y escucha uno el trabajo de ellos y es una cosa increíble, es una cosa maravillosa, y nos damos cuenta que en cada parte del mundo hay tanta problemática, hay tanta desigualdad, tanta indiferencia, que a mí, en lugar de ser un testimonio de tristeza, es un testimonio que me da fuerza para seguir luchando en lo que creemos, y es en la dignidad humana.
Pues ya para acabar, en medio minuto, para los oyentes de este programa, que es el programa religioso de Catalunya Radio, supongo que animarlos, ¿no?, a colaborar con Manos Unidas y con todas aquellas entidades que trabajan para hacer la vida más fácil a las personas, ¿no?, a las capas más vulnerables de la sociedad.
Así es, antes que nada, pues agradecer a Dios porque nosotros crecimos y nacimos en unas condiciones diferentes. Y ahí sí que exhortarlos a que ese agradecimiento se convierta en un apoyo solidario para personas que sufren la marginación, la desigualdad y la indiferencia. Agradecerles a todos ustedes, los españoles, por este trabajo y por creer en el trabajo de Manos Unidas y creer en lo que nosotros hacemos. Y como lo he manifestado muchas veces, tener la plena seguridad que cada centavo que llega a nuestras asociaciones es invertido, ahí sí que correctamente, en el beneficio. Y ver una sonrisa de un niño no tiene precio comparado con lo que ustedes hacen. Así que muchas gracias de todo corazón.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, el cardenal Joan Josep Omella, com a president que és de la Conferència Episcopal Espanyola, ha presentat públicament l'encàrrec que han fet els bisbes espanyols al bufet madrileny d'advocats Cremades i Calvo Sotelo per fer una auditoria jurídica independent sobre els casos d'abusos sexuals perpetrats per part d'eclesiàstics a menors en els darrers 60 anys. Un model a semblança del que ja s'han anat fent tant a Alemanya com a França. Certament ha estat una sorpresa, perquè tot feia pensar que s'hi havien girat d'esquena aquesta possibilitat. Per una banda, perquè molts bisbes afirmaven que la preocupació i el seguiment havia de ser per totes les víctimes d'abusos i no només per les de l'Església. D'altres, traient l'importància, deien que eren molt pocs casos i que no mereixien cap investigació. I, per altra banda, perquè el Congrés dels Diputats, amb el Defensor del Pueblo, tot veient les reticències que hi posava la mateixa Església, ja s'havien proposat de crear una comissió paral·lela i independent. Però sembla ser que ara tot ha donat un tomb i crec que cal agrair-ho als qui han pogut aconsellar i convèncer els bisbes per tal que prenguessin aquesta decisió tan encertada. Molts també s'han expressat dient que, com moltes altres vegades, l'Església ha reaccionat tard i malament. Alguns dubten de la pretesa independència d'aquesta investigació, atès que el president d'aquest despatx madrileny d'advocats, Javier Cremades, va dir en la roda de premsa que, com a catòlic i membre de l'Opus Dei, crec que l'Església ha d'anar fins al final i rectificar el que sigui necessari. Amb tot, com molt bé reconeixia el cardenal Omella, això representa un pas endavant en l'obligació de transparència social, en l'ajuda a les víctimes i la col·laboració amb els poders públics. Comencem una nova etapa en la qual l'objectiu principal és l'ajuda i la reparació de les víctimes amb nous canals addicionals als que ja existien. Pel que fa al model o a la metodologia que seguirà aquest bufet d'advocats, sembla que serà un sistema híbrid entre el model dels bisbes francesos, molt més sociològic, i el model dels bisbes alemanys, molt més de caire jurídic. Sembla ser que en primer lloc s'obrirà un canal independent per rebre les eventuals denúncies noves. En segon lloc, s'assumirà tot el que les oficines de les esglésies diocesanes porten ja recollit. En tercer lloc, es revisarà tots els procediments jurídics que s'han obert fins ara, de cara a sancionar les pràctiques delictives i s'oferirà la col·laboració a les autoritats per ajudar a aclarir els fets. Per tant, s'auditarà tots els procediments que ja s'han obert fins al moment present. En quart lloc, s'establirà un sistema nou de prevenció per complaure les demandes socials al respecte. Finalment, en cinquè lloc, també s'investigaran tots els casos històrics que s'han produït i documentat en els darrers 60 anys. Si és així, sembla que la fórmula d'aquest gabinet s'inclina més pel model alemany, amb algunes diferències, o optant per un sistema mixte, on s'hi sumaran i barrejaran les noves denúncies que arriben directament a aquest despatx amb les denúncies que ja s'han gestionat a través de les oficines diocesanes. Recordem que en el cas dels bisbes francesos es va seguir un sistema molt més sociològic, amb una investigació que va durar més de 2 anys i mig i es van recollir més de 200.000 casos que afectaven a més de 2.500 eclesiàstics, però que al final es va creure que els afectats podien ser a prop d'uns 330.000 víctimes. Pel que fa a la situació política espanyola, recordem que en aquests moments hi ha 3 propostes al Congrés de Diputats. La del PSOE, que opta per una comissió encapçalada pel Defensor del Pueblo, la d'Unides Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya i Bildu, que prefereix una comissió parlamentària pròpia del Congrés, i la del PNB, que optaria per encarregar la investigació a un grup d'experts independent. El que molta gent ha manifestat és que els hi molesta molt quan els representants de l'Església s'excusen d'aquests fets per 2 coses. Primer, perquè, comparativament amb altres llocs i altres àmbits, a l'Església són pocs casos. I segona, perquè molts d'ells ja han prescrit. Per això molts recorden que ni que fos només per un sol cas, ja val la pena d'avergonyir-se i demanar perdó. I en segon lloc, perquè el dolor i el mal causat mai no prescriu. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Paraules de vida amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquesta tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, celebrarem amb joia l'ordenació presbiteral de Sergio Adán Delgado, Santiago Celier Rabina, Alfonso de Alarcón, Santa Eulària, Pau Manent Bistué i Federico Marfil Mur, 5 joves que han acollit la crida del Senyor per col·laborar directament amb ell al servei del poble de Déu. Aquesta meravellosa i esperançadora notícia per a la nostra diòcesi ens arriba en la proximitat de l'inici de la Quaresma. Ets pols i a la pols retornaràs. Amb aquestes paraules, dimecres que ve, dia 2 de març, rebrem la imposició de la cendra amb la qual iniciarem el camí de la Quaresma. En aquest ritual, el prevere ens dibuixarà una creu al cap amb cendra, una creu que ens convida a reviure el camí viscut per Jesús, el Fill de Déu, que per obrir-nos la porta cap a la resurrecció va haver de passar pel patiment, l'abandó i la mort en creu. És precisament al voltant de la creu que el proper diumenge 6 de març ens aplegarem amb els joves de la diòcesi en una nova edició del Sent la Creu per iniciar junts el temps de Quaresma. La creu en Crist ens vol ajudar a descobrir que enmig del desconsol i de les dificultats és possible trobar l'esperança. Després de les creus de Lampedusa, Mosul, Cambodja, Bangassú i Venezuela, aquest any ens acompanyarà una rèplica de la creu de Magallanes de Cebu, Filipines, que simbolitza l'arribada del cristianisme en aquest país germà ara fa 500 anys. En aquesta ocasió tindrem el privilegi de ser acompanyats pel cardenal Luis Antonio Tagle, arquebisbe emèrit de Manila, prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles i president de Càritas Internacionalis. Serà una trobada de germanor en què la presència de la creu ens farà sentir i entendre més que mai el significat de Crist crucificat fet carn en el patiment de tants germans nostres. En aquest temps de preparació espiritual per celebrar la Pasqua, l'esdeveniment central de la fe cristiana, tinguem també presents les paraules del Papa Francesc en el seu missatge de Quaresma d'enguany i que us convido a llegir. El Sant Pare s'ha inspirat en un pensament de la carta de Sant Pau als Gàlates, que diu així: «No ens cansem de fer el bé, perquè, si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Així doncs, ara que som a temps, fem el bé a tothom». És un missatge que ens encoratja a pregar incansablement per trobar el consol de la fe en Déu, a allunyar-nos de tota classe de mal per enfortir el nostre esperit i a practicar la caritat activa vers els altres, cuidant els que tenim a prop, els més oblidats i abandonats. Cal que siguem constants, que no defallim, com ens anima el Sant Pare. No ens cansem de fer el bé. La nostra vida és un temps per sembrar el bé, diu el Papa. Benvolguts germans i germanes, preguem pels 5 nous preveres que aquesta tarda, si Déu vol, seran ordenats al servei de la nostra diòcesi. Animem-nos tots a fer el camí de Quaresma, tenint molt present la creu de Crist i seguint el que ens proposa el Sant Pare. Sembrem el bé per recollir quan arribi el temps.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.